Esta noche en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de una región del centro de Italia, Las Marcas, cuya capital, Ancona, se baña en las aguas del Adriático. ¿Es así, verdad?
Sí, efectivamente.
Y vamos a empezar con los datos geográficos. ¿Cuál es la situación geográfica de Las Marcas?
Bien, pues como siempre empezaremos situando geográficamente la región, de la que luego vamos a hablar en sus aspectos lingüísticos, y diremos que está situada al este de la zona central de la península. Es una región que limita al norte con Emilia-Romagna, al oeste con Toscana y con Umbría, al sur con Abruzzo o Abruzzo, y al este, como he dicho antes, está bañada por el mar Adriático. Los límites administrativos de la región coinciden en general con sus fronteras físicas, aunque en algunos casos, especialmente en la zona occidental, no sigue el trazado de las cuencas hidrográficas. En otros casos, los límites de Las Marcas dibujan algunos entrantes en las regiones limítrofes, como por ejemplo en Emilia-Romagna y en Abruzzo, que son una herencia histórica de la antigua división administrativa creada por el Estado Pontificio. Es una región que, como también otras regiones de Italia, posee un índice sísmico bastante elevado y se cree que los terremotos que la han afectado no son simples movimientos de ajuste. De hecho, en 1930, parte del centro de la ciudad de Senigallia quedó completamente destruida. Y también una característica especial de la región es la abundancia de manantiales de aguas minerales. Son aguas sulfurosas, salinas, ferruginosas y iódicas. Y hay también, en relación con estos manantiales, un fenómeno llamado de vulcanelli di fango, es decir, de pequeños volcanes de lodo, que se trata de emanaciones gaseosas que se abren paso a través de estratos de tierra arcillosa y, al salir a la superficie, el fango toma la forma de un pequeño volcán.
¿Y en cuanto a los aspectos físicos?
Bien, pues empezaremos diciendo que Las Marcas es el nombre que se utiliza oficialmente desde el año 1815 para designar a esta región. Pero en realidad la etimología del nombre es de origen germánico y se remonta al periodo feudal, cuando se aplicó el nombre de marca, que en alemán significa territorio o región, a ciudades fronterizas que generalmente estaban gobernadas por un marqués. Y ya a finales del siglo X existían algunas marcas entre los Apeninos y el Adriático. Entre ellas, la marca Superiore o Camerinese, es decir, la de Camerino, a la que siguieron la marca Anconetana y la marca Firmana. De todas maneras, en Italia, ya a partir del siglo XI, el nombre de marca pasó a designar exclusivamente a la que es la actual región de Las Marcas. Es una de las regiones también más montañosas de Italia, aunque no cuente con cimas de gran altura, y está surcada por cadenas de montañas como las del Falterona, Montefeltro, en fin. Y en la parte meridional está la presencia de los Montes Sibilinos, donde se encuentra también el Monte Vettore y el lago Pilato, que están relacionados con fenómenos de tipo glaciar. El curso de los ríos de Las Marcas está dividido en dos grupos. Los del norte, entre los cuales los más importantes son el Marecchia y el Conca, discurren en Emilia-Romagna. Y luego, por el sur del Monte Conero, encontramos el Musone, el Potenza, el Chienti y el Tronto, que desembocan en el Adriático, salvo el Nera, que desemboca en el Tirreno.
¿Qué podemos decir en cuanto a la superficie y la población?
Pues diremos que la superficie de la región de Las Marcas es de 9.694 kilómetros cuadrados y que cuenta con una media, con digamos aproximadamente 1,5 millones de habitantes, lo que nos da una densidad media de 149 kilómetros por kilómetro cuadrado, que está por debajo de la media nacional. La región está dividida en cuatro provincias: Ancona, que es la capital y está en el centro de la región, a orillas del Adriático; Pesaro, al norte de la capital; y luego Ascoli Piceno y Macerata, al sur de la capital.
Pues como solemos hacer con todas las regiones, vamos a hacer una especie de análisis de la historia de la región. Y podemos empezar con la prehistoria y la antigüedad.
Bien, pues de la época prehistórica quedan importantes yacimientos en las faldas del Monte Conero, cerca de la capital, Ancona. Y a partir de la Edad del Hierro, es decir, entre los siglos VIII y IV a.C., se desarrolla una destacada cultura regional que llamamos cultura picénica. En realidad no se sabe exactamente cuál es el origen del pueblo piceno, que habitó gran parte del territorio de la actual región. Y, por otra parte, los historiadores tampoco se han puesto de acuerdo en la interpretación del nombre de este pueblo. Para algunos, deriva del emblema perteneciente al pueblo de los Sabinos, que representaba un pájaro sagrado, el piquio, es decir, el pájaro carpintero. Para otros, sin embargo, el término piceno equivaldría a país del ámbar, porque en ciertos dialectos itálicos el término que designaba el ámbar era pix piscis, y además en las tumbas se han encontrado numerosos objetos de ámbar. Según los objetos hallados en estas necrópolis, armas y carros de combate datados entre los siglos VIII y IV a.C., se ha podido establecer que el pueblo piceno era un pueblo fuerte y un pueblo de guerreros. Y ya en el siglo IV a.C., los siracusanos, procedentes de Sicilia, fundan la ciudad de Ancona, lo que propiciará después las relaciones comerciales cada vez más estrechas con los griegos. Y en ese mismo siglo se produce la invasión de los galos, que ocupan, por una parte, el territorio que se extiende al norte del río Esino y llegan hasta Rímini, y por otra, las zonas de los Apeninos al norte de la ciudad de Camerino, donde fundan la ciudad de Sena, es decir, la antigua Senigallia, estableciendo una línea fronteriza entre los territorios del norte y los territorios del sur del río Esino, que es una línea importante porque perdurará todavía la división dialectal. A finales del siglo III a.C., los picenos firman una alianza con Roma, que ejercerá sobre la región una tutela bastante gravosa. Y solo la ciudad de Asculum, la actual Ascoli Piceno, conseguirá permanecer independiente. Luego, los emperadores Augusto, Adriano, Marco Aurelio y Diocleciano realizaron diferentes modificaciones administrativas en la región, pero el Esino siguió separando a los territorios norte de los territorios del sur.
¿Y en la Edad Media?
Pues hacia el siglo VI, la región fue escenario de la guerra entre bizantinos y godos. La invasión longobarda, es decir, la invasión de los visigodos, hizo que los bizantinos se asentaran en la costa, en las llamadas Pentápolis, es decir, la Pentápolis marítima, es decir, un territorio marítimo que consta de 5 ciudades, Rímini, Pésaro, Fano, Senigallia y Ancona. Y luego la Pentápolis anonaria, que comprendía las ciudades de Gubbio, Iesi, Cagli, Fossombrone y Urbino. En el siglo IX, Ancona es destruida por los sarracenos, pero posteriormente se defiende del asedio de Barbarroja y de los venecianos. En el siglo XII, la ciudad de Urbino pasa al dominio de la familia de los Montefeltro, y a principio del XVI, estos lo cederán a la familia de la Rovere. Tanto unos como otros hacen mucho por activar la cultura de la región, especialmente de Urbino. En el siglo XII, en la zona meridional de las Marcas, al sur del río Esino, las ciudades-estado empiezan a rebelarse contra el marqués de Ancona, y van adquiriendo poder otros núcleos como Camerino, Osimo, Fabriano, Fermo, Ascoli, en lucha siempre unos contra otros. Se trata de un periodo en el que las posiciones de estas ciudades-estado van cambiando y las alianzas entre unas y otras son cada vez más inestables. Mientras tanto, en la parte septentrional del territorio se establecen dos señorías estables que contribuyeron con su poder al desarrollo de la región. Una es la de la familia de los Malatesta, en Rímini, y otra la de los Montefeltro, en Urbino. Sobre los amores de Paolo y Francesca Malatesta escribió Dante bellísimos tercetos en el canto quinto del Infierno de la Divina Comedia, y me gusta por ello recordarlo aquí. A pesar de que las ciudades-estado del sur de las Marcas estaban bajo el dominio papal gobernadas por un rector pontificio, estas consiguen mantener como vasallos, a pesar de ello, cierta autonomía, con estatutos independientes para cada una de las ciudades-estado, que durarán hasta 1816, fecha en que serán abolidos por el Papa Pío VII. En resumen, desde el siglo XIII se establecen ya una serie de diferencias entre las ciudades-estado al sur del río Esino y las señorías del norte, diferencias que perdurarán hasta bien entrado el siglo XVII. Durante toda la Edad Media, los Montefeltro, señores de Urbino, ejercen su protección y mecenazgo, atrayendo a su corte a muchos artistas y escritores procedentes de otras regiones de Italia, como por ejemplo pues Rafael, Sanzio d'Urbino, trabajó allí, Piero della Francesca también. A principios del siglo XV, el condottiero Braccio da Montone crea un fuerte estado en la zona centro-meridional de las Marcas, que a su muerte pasa a poder de Francesco Sforza. Las Marcas, que no alcanzan un estatus regional, tienen una historia anómala respecto a las demás regiones de Italia, en las que durante el siglo XV e incluso antes se asiste ya a la formación de estados regionales.
Bien, ¿y en la Edad Moderna?
Pues con la disolución en el centro de las Marcas, desde Ascoli a Pesaro, de la señoría de Francesco Sforza en 1447, las ciudades-estado y las señorías pasan otra vez a estar sometidas a la obediencia de la sede apostólica. Pero ahora con la introducción de una nueva figura en la administración del Estado Pontificio, la de los gobernadores, que sustituye a la antigua de los rectores. Al iniciarse la Edad Moderna, los señores de Urbino han recibido el título de duques otorgado por el Papa. Federico de Montefeltro transforma su corte en una de las más prestigiosas de Italia, donde se reúnen, entre otros, artistas de la talla de León Battista Alberti, creador de la primera gramática del toscano, los pintores Paolo Uccello, Piero della Francesca, nuestro Pedro Berruguete y, como ya he dicho, el gran Rafael. Al calor de las tertulias vespertinas de la corte nace una de las obras maestras de la literatura italiana, y diría yo también que de la literatura universal, El cortesano, escrita por Baltasar de Castiglione, que fue embajador en Toledo ante la corte de Carlos I de España. Esta obra se publicó en 1528. Castiglione toma parte activa con esta obra en la famosa polémica sobre las cuestiones de la lengua, defendiendo como modelo de italiano un modelo de lengua más amplio que el florentino y que esté basado en las diferentes maneras de hablar de las distintas cortes de Italia, lo que se conoce con el nombre de un italiano áulico. En 1503 tuvo lugar en Senigallia un hecho histórico descrito posteriormente por la pluma de Nicolás Maquiavelo, es decir, la emboscada y muerte de los conjurados de Magione, que habían traicionado a César Borja, el conde Valentino, al ver que éste se estaba volviendo demasiado poderoso. César Borja, o Borgia, como lo llaman en Italia, los atrajo a la ciudad con muestras de benevolencia y cuando estuvieron allí mandó que fueran todos asesinados. Al final del siglo XVII, la región está todavía dividida administrativamente en entidades de diferentes características y composición. El estado de Urbino, Ancona y su territorio, la exmarca de Ancona, ahora gobierno de Macerata, el estado de Camerino, Loreto, Fermo y su territorio, Ascoli y sus castillos, y así permanecerá hasta la llegada de la invasión francesa. Sin embargo, dentro de estas diferentes unidades políticas, algunas ciudades siguieron manteniendo una sustancial autonomía. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, la región participa en el movimiento iluminista, y hacia 1794, el ideario de la Revolución Francesa se difunde especialmente en Ancona y Pesaro. En 1797, las tropas napoleónicas invaden las Marcas y ocupan Pesaro, Fano, Ancona, Macerata, Tolentino y Camerino. Se firma un pacto entre el cardenal Mattei y Napoleón, por el que Ancona pasa a estar bajo dominio francés hasta la conclusión de la paz general. Se proclama la República Anconitana y otras ciudades de la región siguen el ejemplo hasta su posterior incorporación a la recién formada República Romana. En el año 1799, este año es ciertamente un año terrible para la región, cuyas ciudades van pasando de manos de los franceses a las de los rebeldes y viceversa. Después de la batalla de Marengo, en 1800, las Marcas vuelve a formar parte del Estado Pontificio, salvo Ancona, que permanece en manos de los franceses. Los primeros años del siglo se viven en continuas rebeliones que van preparando el clima para la anexión de la región al resto de Italia. Pero entre 1849 y 1857, la región de las Marcas permanece bajo dominio austriaco. Por fin, en septiembre de 1860, el ejército piamontés entra por fin en las Marcas.
¿Y entramos ya en la Italia unificada?
Pues con la unificación, en 1860, la región sufre una serie de modificaciones territoriales que le dan ya su actual configuración. Se suprimen las dos provincias pontificias de Camerino y Fermo, que se incorporan a las de Macerata y Ascoli, respectivamente. La provincia de Ancona se amplía con municipios como Loreto y Senigallia. Y el distrito de Gubbio pasa a formar parte de Umbría, es decir, de otra región. La historia de las Marcas, que había sido siempre la historia de sus ciudades, ve por fin cómo éstas consiguen canalizar su propia vitalidad en la historia común de una región.
Si entramos ahora ya en la lengua, es precisamente en las Marcas donde encontramos una mayor fragmentación lingüística, pues debida pues a una serie de causas étnicas, económicas, político-administrativas o culturales. ¿Por qué hay tanta fragmentación en las Marcas?
Pues ahora hablaremos de ello. Precisamente la fragmentación de las Marcas se da porque en esta región coinciden dos de los puntos que dividen que forman parte de dos líneas que dividen los grandes grupos dialectales. Es decir, en Italia los tres grandes grupos dialectales peninsulares son los dialectos septentrionales, los dialectos toscanos y los dialectos centromeridionales. Estos dialectos aparecen divididos entre sí por dos líneas, que son líneas imaginarias, es decir, no son líneas claras, pero son líneas imaginarias. La primera de ellas es la línea Spezia Rimini, es decir, la línea que viene desde el Tirreno hasta Rimini, en las Marcas, en el mar Adriático, y sirve de frontera entre los dialectos septentrionales y los centrales. La segunda, la llamada línea Ancona-Roma, separa a los dialectos centrales de los meridionales. Las Marcas, pues, como vemos, se encuentra dividida en dos partes por la línea Roma-Ancona, pero además Rimini, punto extremo de la línea septentrional, está a muy pocos kilómetros de la frontera norte de las Marcas. Es decir, realmente, porque he dicho, Rimini pertenece a la región de Emilia-Romagna, perdón, que he dicho que era en la región de las Marcas, es la región de Emilia-Romagna, pero está muy cerca ya en la frontera norte. Entonces, claro, el problema es que en las marcas encontramos una fragmentación lingüística debida, pues eso, a toda una serie de causas, como bien has dicho, étnicas, geoeconómicas, político-administrativas y culturales. Y en un intento de reagrupar las distintas hablas locales de la región y ordenándolas, digamos, o procediendo de norte a sur, encontraríamos cuatro grupos. El grupo septentrional, el grupo de dialectos de transición, el grupo de dialectos medianos y el grupo meridional. Lo cual se explica también porque si ustedes cogen un mapa verán que Las Marcas es una provincia estrecha y larga. Por lo tanto, de norte a sur pues hay un gran territorio. El grupo septentrional comprende la provincia más norteña, es decir, la provincia de Pesa, ¿no? Y la parte septentrional de la provincia de Ancona. Y tiene características propias de los dialectos de Emilia-Romaña, es decir, la región del norte. Son características que comparte con los dialectos llamados galo-itálicos. El grupo de dialectos de transición comprende la parte meridional de la provincia de Ancona, Numana, Osimo, Loreto, en fin, y Fabriano, y tiene características propias del área umbro-septentrional, es decir, tiene muchos contactos con Umbría y también con el sur de Toscana, es decir, toscano-meridional, y presenta una mezcla de rasgos septentrionales por una parte y de toscano-medianos por otra parte. Y a este grupo pertenece precisamente el texto de Senigallia, que luego oiremos. Después tenemos el grupo de dialectos medianos, que comprende la provincia de Macerata, es decir, más al sur, y es un área dialectal bastante refractaria a innovaciones procedentes tanto del norte como del sur. Y conserva rasgos arcaicos relacionados con áreas del otro lado del Apenino umbro-lacial, es decir, a lo largo de lo que era antes la vía Flaminia, en época romana. Y por fin, el grupo meridional, que comprende parte de la provincia de Ascoli Piceno, caracterizada por un altísimo grado de polimorfismo dialectal, es decir, de muchas formas distintas de hablas, rasgos innovadores y además con numerosas correspondencias con los dialectos del Abruzzo, que es la región que confina al sur con Las Marcas.
Bien, ante este panorama lingüístico, ¿qué podemos decir de la literatura dialectal?
Pues de la literatura dialectal de Las Marcas se pueden decir muchas cosas, como de casi todas las regiones de Italia, porque la literatura dialectal es muy rica, no solamente en época medieval y antes de la unificación de Italia, sino todavía hoy los dialectos en poesía y en literatura tienen una gran vigencia. Pero podemos decir que de allí, de Las Marcas, proceden algunos de los textos más antiguos en italiano, como son algunos documentos notariales redactados ya en romance, y que no están redactados en latín. El primero procede de la zona de Osimo y es de 1151. Otro de la zona de Fabriano, de 1186, es decir, finales del siglo XII, y otro de Chiaravalle di Fiastra, también de 1193, es decir, de finales del XII. También procede de allí el llamado ritmo marchigiano, que narra, es decir, ritmo de Las Marcas, ¿no?, que narra una leyenda estético-oriental típica, la vida de San Alejo, también conocida, es decir, con su nombre original como Ritmo Susanta Alessio. Durante los siglos XV y XVI, la poesía dialectal encuentra su expresión en unos pocos sonetos anónimos que van desde la inclusión de proverbios moralizantes a la descripción de la vida rústica y los ciclos de la recolección. La poesía dialectal renace con mayor fuerza en el siglo XIX, quizá por influencia de un gran escritor dialectal romano, Giuseppe Gioacchino Belli, cuyas obras son editadas y conocidas en Las Marcas. Entre los autores dialectales más conocidos del siglo XIX, citamos a Alfonso Leopardi, notario, que en sus poesías trata de retratar fielmente pues un poco la manera de ser, los gustos y las pasiones del pueblo. Es autor también de una gramática del dialecto de San Ginesio, lugar donde había nacido. También es digno conviene hacer mención de Giovan Battista Tamanti, que sus sonetos dialectales están marcados por un fuerte escepticismo sobre la nueva administración surgida después de la unificación de Italia. Es decir, que ya tenemos sonetos no populares como los anteriores, sino de carácter político. Y también Giuseppe Manciulli, que dedica gran atención a los acontecimientos de la Italia recién unificada. Como sucede en casi todas las regiones de Italia, y de hecho yo acabo de hacer mención a este hecho, la tradición dialectal está viva y hay muchísimos autores que siguen cultivando literatura dialectal y escribiendo en su dialecto. Es el caso, por ejemplo, de Franco Scatellini, que busca una manera moderna de hacer poesía en dialecto, o de Nicola Leoni, poeta de Senigallia, del que oiremos luego el texto sobre el dialecto. Y aunque no está directamente relacionado con la poesía dialectal de las marcas, sí, no podemos por menos de citar a un gran poeta de las marcas, que es Giacomo Leopardi. Nacido en Recanati en 1798 y muerto en 1837, que está reconocido como el mayor de los poetas italianos modernos. Bueno, italianos y, por supuesto, también, yo diría, universales. Y bien, como ejemplo de los dialectos, para terminar, de estos dialectos hablados en la región de las Marcas, presentamos un soneto del poeta de Sinigaglia, Nicola Leone, titulado El dialecto. Lee el texto la profesora Carla Morpurgo, autora también de la traducción italiana, a la que agradecemos muchísimo su desinteresada colaboración.
El dialecto. Nuestro dialecto es, ¿cómo diría?, feo. Y lo peor es que no cambiará. Di, ¿a dónde vamos? Solo con la sal. Coge, ahí arriba. Parece que vienen. Finge. ¿Qué quieres? Maldición. La cojo entera. Cógelo todo, a la fuerza. ¿En qué tejado estaba? Díselo a él. ¿Por qué gritas? La cojo entera. Cuéntanos cosas que casi ni nosotros mismos entendemos. Tenemos palabras que no existen en ninguna otra parte, y las de nuestra lengua materna las deformamos. Por lo tanto, no podemos decir que sea un dialecto bonito. El defecto es que no se terminan las palabras, porque nos las comemos al hablar. Significa que somos gente de buen apetito.
Il nostro dialetto è molto brutto e ciò che è peggio è che non si cambia più. Di dove andiamo, con il sale solo, piglia, lassù, sembra che vengano, finge, cosa vuoi? Maledizione, prendi la piena, piglia tutto, per forza, su quale tetto era? Dillo a lui. Perché urli? La piglio piena. Dici su. Sono cose che, quasi, non capiamo neppure noi. Noi abbiamo parole che non esistono da nessun'altra parte, e quelle della lingua madre le storpiamo. Quindi non si può dire che il dialetto è bello. Il difetto nelle parole è che non sono finite. Perché? Parlando, ci mangiamo le code. Vuol dire che siamo gente di buon appetito. Il dialetto nostro è brutto un gran bel po'. E quel che peggio è che non si cambia più. Dindo andan, sal sal sol, pia, ma lassù, mustra checchi, fan fenta, ma covò. Mannaggia, pila pina, pianico, perdel fil, su che tettera, dil malù, cocurli, la pipina, din po su, en rob che quasi nel capim manc no. No, ci avem le parole che n'c'en in vel, e quel della lingua madre le strupaiam. Donc il dialet se pol di che bel. Il difet entre parole che n'en finit, perché parlant le coce il magnam, vuol dire che non si ingente buon appetit.
Bien, en esta noche, en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana, hemos hablado de una región de Italia, de las Marcas, y damos las gracias y despedimos también a la profesora María Teresa Navarro. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos.